una ora alla ventana, l'altra ora nel balcón. Una ora
el invitado.
L'altra ora nel balcón.
Ya saben que es un honor, como siempre, y un placer tener con nosotros a Elena Romero en Radio Sefarad. Hola, Elena.
Hola, gracias a vosotros por haberme invitado a esta presentación.
Como muchísimos de nuestros oyentes saben, Elena Romero es profesora emérita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras cosas, y una mujer, una persona que no para de trabajar y de producir todo tipo de publicaciones que enriquecen, bueno, la cultura sefardí, la cultura judeoespañola. Vienes, acabas de llegar, Elena, de las novenas jornadas sefardíes en la Rioja. Cuéntanos,
pues sí,
un poco cómo...
efectivamente. Desde mi punto de vista han sido unas jornadas estupendas, con un montón de alumnos matriculados, además alumnos muy participativos que han hablado muchísimo, y a mí siempre me gusta cuando doy una charla, una clase, una conferencia, lo que sea, que la gente pregunte después, porque si no preguntan parece que o no se han enterado de nada o, lo que es peor, casi que se han enterado de todo.
Bueno, en este caso nosotros vamos a saber más del nuevo libro que ha presentado Elena Romero, que se llama El profeta Moisés, divino y humano, su grandeza y su muerte, versiones sefardíes de dos leyendas hebreas medievales. El libro ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuenta con el apoyo también de la Fundación San Millán de la Cogolla. Elena.
Pues sí, ya es difícil en estos tiempos que corren que consigamos publicar cosas. Afortunadamente el Consejo sigue amparando las publicaciones de este tipo dentro de su colección de estudios bíblicos, hebraicos y sefardíes, de la cual forma parte una serie dedicada exclusivamente a estudios sefardíes. Y en este caso, además, pues hubo la participación económica, que siempre es fundamental en estos casos, de la Fundación San Millán de la Cogolla de Logroño, a los cuales les agradezco infinito esa colaboración económica.
Vamos a hablar, si te parece, del contenido de este nuevo libro, Elena.
El libro consta de dos capítulos que están ordenados cronológicamente según los episodios de la vida de Moisés. Es decir, en primer lugar, su grandeza, Gedulat Moshe, y en segundo lugar, su muerte, Petirat Moshe. El primero de los dos está dedicado, Gedulat Moshe, a la grandeza de Moisés, y el segundo, Petirat Moshe, a su muerte. Cada capítulo consta a su vez de dos partes principales. En primer lugar, una amplia introducción en la que detallo todos los ejemplares y la bibliografía que he manejado. En segundo lugar, la edición de los propios textos, y luego además, como todo libro científico, se complementa con una serie de índices de autores, de editores, y lo que es importantísimo en este tipo de cuestiones es un amplio glosario de los términos no comprensibles de inmediato para un lector no especializado.
Uh-huh. Si te parece, nos adentramos en el capítulo primero.
Pues muy bien.
¿Qué nos cuentas de esta grandeza de Moshe?
Bien,
¿cuál es el tema?
Como se ha dicho al principio, esta se trata de leyendas basadas en textos hebreos. Entonces, lo primero que hay que pensar es en el origen de estos textos hebreos. En cuanto a la grandeza de Moisés, ya hace muchos años, en mi libro La ley y la leyenda, dije al respecto, y en este caso voy a leer para precisar, relato agádico que refiere cómo Moisés se hace merecedor de ser llevado a los cielos cuyos siete niveles recorre y cómo después se le muestran a sí mismo el Gehinam, es decir, al infierno y el paraíso. La descripción es típica de la literatura medieval en la que cielo, paraíso e infierno aparecen divididos en siete secciones, siendo las almas designadas a un nivel determinado de los dos últimos según la magnitud de sus buenas obras o de sus culpas. Ese es el tema general. Uh-huh. Es decir, se trata de un relato medieval en hebreo que hay versiones judío-españolas.
Claro. ¿Y cuáles has manejado?
Pues de este relato medieval de la grandeza de Moisés conozco seis versiones judío-españolas, cuatro impresas y dos manuscritas. Las impresas vieron la luz en Constantinopla circa de 1765, porque es una edición que nos ha llegado sin portada, Salónica 1855 y Salónica 1891, y también una abreviada en Belgrado en 1860. En cuanto a las versiones manuscritas, lo único que puedo precisar de una de ellas es que procede de Oriente y que se ha datado imprecisamente en el siglo XIX. En cuanto a la otra, se trata de un manuscrito especialmente interesante para los miembros de esta comunidad de Madrid. Se trata de un manuscrito de Tetuán, fechado en una de sus partes, es un manuscrito muy amplio, en una de sus partes se fecha en 1891. Uh-huh. Y se dice que perteneció y que el manuscriba es Akiva Sananes. En un momento se dice Tetuán y en otro momento se dice Tánger. Probablemente el autor, el manuscriba, cambió de lugar de residencia. Y es especialmente relevante porque es el único texto que conozco de Marruecos. Todos los demás impresos o manuscritos son de Oriente y esta es la única versión que conozco de Marruecos. Y está fechado en una de sus partes en 1891.
Y el apellido no es muy próximo,
claro,
¿no?
Evidentemente.
¿Los comparas con estas versiones judeoespañolas? ¿Las comparas con los textos hebreos?
Sí, es esencial ver, para ver cómo ha sido la variación de estas versiones judeoespañolas en relación con los textos hebreos que han circulado, tener delante esos textos hebreos para poder hacer un análisis de los textos. Y en este caso lo he comparado con dos ediciones hebreas de la misma zona de la mayor parte de las ediciones. Una de Salónica de 1747 y otra también de Salónica, fechada por aproximación en 1750. De todo ello, es decir, de la comparación con los textos hebreos y cómo van cambiando los textos judeoespañoles, dejo precisas anotaciones en notas.
Elena, ¿cómo se presentan? ¿Cómo es la presentación del texto?
Sí, decidí segmentar el texto mediante epígrafes para ir mostrándole al lector con mayor facilidad cuál es el cambio que se van presentando en los distintos episodios de la narración. Entonces, los títulos de esos segmentos son míos, evidentemente, segmentado en tres grandes epígrafes. Moisés en los cielos, en los siete cielos, Moisés en el infierno, que aquí no son siete infiernos, sino que aparecen solamente seis infiernos, uh-huh. Y en el paraíso, en el último apartado de esta estructura.
¿Nos quieres comentar alguna curiosidad sobre este primer capítulo?
Pues sí, como curiosidad puedo decir que la visita que hace Moisés a los infiernos siempre va pasando de cada nivel acompañado de un ángel determinado. Se hace una especial hincapié en los pecados sexuales. Es decir, aparecen mujeres colgadas de las tetas, y así aparece uh-huh, en el texto. ¿Por qué? Pregunta Moisés. Pues porque sacaban los pechos fuera y hacían pecar a los jóvenes. Siempre parece que somos las mujeres las culpables de todo. También se castigos graves con hombres colgados de
los genitales.
De sus genitales, uh-huh. Con cadenas de fuego. Además, que eso también debe doler cantidubi. Y ¿por qué? Pregunta Moisés y se enumera toda una serie de pecados. Porque se han acostado con hombres. Es decir, la homosexualidad en estas épocas, así como muy bien vista, parece ser, no estaba. Porque se han acostado con Goyá, es decir, con una no judía. Uh-huh. Porque han practicado onanismo, porque claro, el desperdiciar el semen para asuntos que no sea de procreación, pues tampoco está bien visto, etcétera, etcétera.
No me imaginaba yo que los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudiabais este tipo de cosas. ¿Eh?
A ver, el texto lo da.
¿No? Claro, claro. Oye, Elena, vuelvo un segundito antes de entrar en el capítulo segundo. A esa comparación entre las versiones judeoespañolas y los textos hebreos. ¿Hay muchas variaciones?
Sí, Es decir, realmente estas versiones judío-españolas difieren entre sí. En algún caso se puede rastrear que se sigue más de cerca un texto hebreo prefijado y en otras ocasiones se puede ver que se han servido quizá de un texto hebreo o que han manipulado el texto hebreo o que han seguido otra versión judío-española. Yo siempre procuro hacer en estos casos un árbol de versiones y evidentemente cuando tengo claro que una versión depende de otra, en ese caso el texto de esa versión aparece en variantes, no lo edito completo.
Tendrás una mesa muy grande, ¿no?
Bueno, no te quiero ni contar.
Bueno, Elena, vamos a por el segundo capítulo. Vamos a hacer como con el primero, te pregunto por el tema y origen.
Sí, se trata también de un relato de origen medieval que los especialistas en literatura hebrea lo han datado aproximadamente hacia el siglo VIII. Y se puede considerar la muerte de Moisés como la última etapa de un libro que se publicó en Venecia, primero en Constantinopla en 1516 y luego en Venecia 1544, y esta es la versión hebrea que he manejado para la comparación de los textos, que habla sobre la vida de Moisés en su conjunto. O sea, este sería el último episodio de esa historia de Moisés.
Y también has manejado versiones judío-españolas, claro.
Por supuesto, claro. En este caso son 5 las versiones judío-españolas que han llegado a mis manos. 4 impresas y una manuscrita, a la que he añadido además 2 coplas sefardíes que hablan del tema. Luego recogeré la cuestión. De estas versiones judío-españolas, del texto en prosa, constituyen también traducciones diferentes y se publicaron en Constantinopla en 1763, Salónica 1900 y Burgas en Bulgaria en 1919. Y después conozco también una versión muy resumida del texto que apareció en Constantinopla 1886. En cuanto al manuscrito, es el mismo que he mencionado antes, sin fecha, solamente datado en Oriente durante el siglo XIX. En cuanto a las coplas que completan este capítulo,
¿Las has incorporado tú?
Sí, las he incorporado al final del capítulo en prosa. Se trata de 2 coplas, los títulos son míos, Las hazañas de Moisés y La muerte de Moisés. La primera procede de un manuscrito aljamiado que escrito al parecer por Moshe Acohen, que fue cantante hasán de sinagoga en Sarajevo y luego se trasladó a Venecia hacia 1702. Pero como todos los manuscritos, no tienen una sola mano de manuscriba, sino que se ha ido completando con el tiempo. O sea, 1702, la mano más antigua, pero siglos siguientes. Se trata de un texto narrativo cuyo núcleo argumental desarrolla la vida de Moisés de nacimiento a muerte. El texto completo ya lo publiqué yo hace un montón de años, en 1988, y aquí lo que hago es reeditar solo la parte correspondiente a la muerte de Moisés.
O sea, que es un texto que conocías muy bien y desde hace
pues
mucho.
Pues sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno publica un texto hace tantos años, a uno se le olvida. Por desgracia, uno no mantiene la memoria de todo lo que hace.
Eso te iba a decir, que a ti se te olvidan pocas cosas.
No, se me olvidan más de las que quisiera. En cuanto a la segunda copla, titulada La muerte de Moisés, me ha llegado curiosamente en 2 versiones que he denominado A y B. La versión A se publicó en un libro que apareció en Esmirna en 1861 y la versión B la conozco por un texto en caracteres latinos, porque todos los demás, claro, están en caracteres hebreos, publicado este texto en 1948 por el que fue un gran historiador de la historia de los judíos en el mundo de los Balcanes, Abraham Galanti, y que al parecer fue tomada de la tradición oral de Rodas antes de 1902.
Interesante, ¿no? este manuscrito, esta copla,
esta aportación. Esas dos versiones, porque uh-huh. además las versiones difieren en cosas. Claro, una es de tradición oral y la otra editada, impresa.
Elena, la presentación de los textos, del texto del capítulo segundo, ¿sigue un poco la anterior? ¿Es como la del capítulo primero?
Sí, efectivamente, en este caso, como en la Gedulat Moshe, he segmentado el texto en epígrafes para, de nuevo, facilitar la lectura de paso de un asunto a otro. En este caso han sido 17 epígrafes en los que subdivido el relato.
¿Y alguna curiosidad, aparte de lo de las coplas?
La verdad es que los textos son especialmente interesantes. A partir de los epígrafes 5 y 10, empieza una especie de agobio hacia Moisés porque se le empieza la cuenta atrás de su vida. A Moisés se dice, le quedan 5 horas de vida hasta la muerte. Entonces Moisés empieza a agitarse, a hablar con Dios, a argumentar todo tipo de cuestiones, a decirle, pero vamos a ver, si yo he sacado a tu pueblo de Egipto, lo he paseado por todo el desierto, y ahora cuando estoy a punto de cruzar el Jordán, me dices, no pasarás el Jordán. Esto no parece, más bien, parece injusto. Y Dios sigue, no pasarás el Jordán, como se dice en Deuteronomio. A continuación, Moisés recurre a los cielos, a la tierra, a los patriarcas para que intercedan ante Dios, pero Dios no pasará el Jordán. Llega el momento en que se van acelerando. Si le quedaban 5 horas, ahora le quedan 3, le quedan 2, le queda media hora. Y Dios manda a los ángeles a que vayan a recoger el alma de Moisés. Y los ángeles se niegan. ¿Cómo vamos nosotros a llevarnos el alma de este justo? Se niegan. Entonces Moisés intenta discutir su muerte con Dios. Le dice, déjame cruzar el Jordán como pez y por lo menos llegaré al otro lado.
¡Qué hermoso
no
eso!
No cruzarás el Jordán. Déjame pasar como ave. No cruzarás el Jordán. No hay forma. Y llega el momento de su muerte y el alma se niega a salir del cuerpo de Moisés. Y entonces Dios, ¿qué hace? Pues, como dice en Deuteronomio 34:5, Moisés murió al pi Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Al pi se ha entendido en la tradición legendaria judía como por la boca de Dios. No al pi, que en hebreo es por orden de Dios, sino uh-huh. por la boca de Dios. Es decir, que el propio Dios baja, besa a Moisés, le extrae el alma y muere Moisés.
Wow, qué interesante, Elena. Nos quedamos sin tiempo, como siempre que nos presentas alguno de tus trabajos, pero sí que me gustaría saber, una pregunta antes de que nos hables de las nuevas publicaciones. ¿Es el tema de Moisés un asunto que despertó o que destaca entre los que eligen los que hacen estos manuscritos o estos textos hebreos?
Pues evidentemente ya se ha visto por la difusión, y además nunca podemos asegurar en bibliografía sefardí, que nos han llegado todos los textos claro. impresos o todos los manuscritos. Pero teniendo en cuenta la difusión por toda la diáspora sefardí de los Balcanes, incluso ese manuscrito de Marruecos, es un texto, los dos, que tuvieron que tener bastante difusión.
El título también es interesante, Elena. Háblanos de por qué eliges este título.
Bueno, y en este caso lo voy a leer porque no quiero dejar una coma de lo que ya he publicado en el libro. Quiero explicar por qué he dicho Moisés divino y humano. Los dos Midrashim, el Gedulat Moshe y Petirat Moshe, se refieren, claro está, ambos a Moisés. Pero nos lo muestran en dos facetas muy diferentes. En Gedulat Moshe, la grandeza de Moisés, se nos pinta un personaje que ha merecido, gracias a sus cualidades, que Dios le conceda la grandeza de pasearse en vida por los cielos, los infiernos y el paraíso, lo que lo asemeja a un ser divino, capaz de confraternizar con los ángeles más relevantes. Sin embargo, no deja de parecernos este Moisés una especie de muñeco manipulado por los designios divinos y a merced de los ángeles que le conducen de un lugar a otro. Su papel es más bien pasivo y solo se limita a dejarse llevar y hacer unas, por otra parte, previsibles preguntas. Como si careciera de sentimientos humanos, no parece aterrado ante las terribles penas que en el infierno se inflige a los malvados y tampoco parece rebosar de alegría ante los premios que reciben los justos en el paraíso. Es obvio que el propósito del relato es admonitivo, para mostrar a todos los seres humanos lo que les espera tras la muerte, según haya sido su conducta en la tierra. Así pues, el que sea Moisés quien sirve para mostrar esas situaciones del mundo futuro parece irrelevante, y el desconocido autor del relato podía haber elegido para tal función a cualquier otro personaje importante del mundo cultural y espiritual judío. Cosa muy distinta es el Moisés protagonista del otro Midrash, La muerte de Moisés. Aquí se nos muestra a un ser humano pleno de emociones, como salvando las distancias cualquiera de nosotros. Sus reacciones ante el anuncio de que le ha llegado su hora nos resultan familiares, y también nos parecen válidos sus argumentos ante un Dios que se muestra inflexible. El Dios que, según se nos dice en otras leyendas judías, ha permitido la entrada en el paraíso de un buen número de vivos sin pasar por el trance de la muerte, pero se niega a escuchar las súplicas de Moisés. Y lo que aún parece más cruel, ya no es solo que Dios decrete su muerte, lo que hace para mostrar a todos los seres que este es un trance ineludible decretado desde Adán, sino que su sentencia llega en el peor momento para Moisés, ya que Dios no le deja entrar vivo en la tierra de Israel, ni como ser humano ni como animal, dejándolo plantado a orillas del Jordán. Resultan conmovedoras las argucias de Moisés para convencer a Dios y cómo recurre en busca de ayuda a cielos y tierra. El también desconocido autor del texto, y según mi opinión, ha logrado que el lector se sienta partícipe de las angustias de Moisés y que apoye sus bien elaborados argumentos en sus discusiones con Dios, discusiones en las que también participa el alma de Moisés, negándose a que le aparten de su cuerpo. Creo que con estas palabras he justificado cuál es mi acercamiento como lector a los dos textos y, por ende, a qué obedece el título que he dado al libro.
Y porque nos va a interesar muchísimo esta nueva publicación de Elena, que a la que van a seguir pronto, me imagino, algunas, porque eres muy prolífica. Cuéntanos.
Bueno, en este caso, acabo de publicar también en Sefarad, en el último número de Sefarad. Los interesados se lo pueden bajar de la red, porque Sefarad sí se sube a internet ahora, un artículo sobre los cafés cantantes de Salónica a finales del siglo XIX y principios del XX. Porque hay un autor sefardí que escribe unas crónicas en verso sobre las actuaciones de los cafés cantantes, que son absolutamente divertidas e increíbles. Y luego acabo de dar el tírese a la edición de lo que fue el Congreso de Madrid de Estudios Sefardíes de junio del 2014, que va a salir antes de que acabe el año.
Muy bien, pero ahora les recomendamos El profeta Moisés, divino y humano, su grandeza y su muerte, versiones sefardíes de dos leyendas hebreas medievales que Elena Romero presentó en Centro Sefarad Israel y que hemos tenido la suerte de que también lo haga aquí en Radio Sefarad. Muchísimas gracias, Elena.
Muchísimas gracias a vosotros.